Bienvenidos a un episodio más de Mentes Excepcionales. Yo soy Ángel Mendoza y me he topado con personas excepcionales. Pues bienvenida a Mentes Excepcionales.
Muchas gracias, Conor. Estar acá en Mentes Excepcionales y poder ser entrevistada por ti.
Y gracias también por tu tiempo, y por aceptar la invitación. Oye, a ver, vamos a platicar. Platícame, ¿quién es Kate Loaiza? Porque a mí me había hablado Pedro de ti, pero yo dije, no, pues yo no la conozco, o sea, no. O sea, no, yo no ubicaba, porque el año pasado que tuvimos la oportunidad de verte, así que andabas ahí, no hablamos ni nada. Pero ¿quién es Kate? ¿Kat o Kate?
Kate, puedes decir Kate, Kate o Kate. No, como te sientas mejor, sin problema. ¿Quién soy? Bueno, yo siempre digo que soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Esto pues, lo aprendí por toda una historia que ahora te voy a contar, pero hoy en día puedo decir que soy eso y ya de ahí me dedico a 5 cosas. Yo lo llamo como un Kate dice 5, ¿no? Porque trabajo mucho el tema de emprendimiento de empresas, sostenibilidad, espiritualidad, fútbol y todo aquello que me ayuda a sentirme bien.
¿Qué es esto?
Esto es una maquinita cuántica que se llama Healy. Lo que hace es emitir frecuencias cuánticas para alinear tus chakras y las de las personas que me piden que también los ponga a vibrar, mirar cómo están tus músculos, tus huesos y ponerte sales de Schuller, homeopatía, bueno, un montón de cositas.
Para aquellos los que no vieron al principio, empezamos porque eso también lo hicimos ayer, que por cierto no quiero herir susceptibilidades, pero ganamos la presentación del puerquito.
Sí,
¿estás de acuerdo?
Claro.
Oye, a ver, ayer ponte la mano aquí y dijiste las palabras mágicas,
sí,
para que todo saliera bien, y a eso a mí me llamó la atención. A mí las cosas que nunca he visto me llaman mucho la atención, pero no nada más ahí te vi, también te vi que hiciste algo así y varias cosas que en el transcurso de estos días, cuando ibas a hablar y cuando te haces, ¿por qué y para qué?
Mira, cuando le hago así a las bebidas o a la comida, básicamente estoy diciendo Dios bendiga estos alimentos o Dios, la divinidad o lo que tú creas, bendiga estos alimentos y que todos sus ingredientes lleguen de manera correcta a mi organismo. Cuando lo hago a los demás es que lleguen de manera correcta a su organismo, en armonía. Sí, hay carne, pollo, pescado, entonces que el animal que se sacrificó transmute su energía en armonía, en un mejor nivel de conciencia en una próxima vida, y le doy las gracias a todas las personas que intervinieron en el proceso para que esos alimentos o esa bebida esté en tu mesa.
Como el avatar, como la película del avatar.
Sí, así, tal cual.
Pero a ver, eso está bien, pero cuéntanos tu historia, que ya me quedé con intrigado de ¿por qué llegaste aquí, así?
Ok, bueno, es una historia, siéntate, relájate, prepárate y toda la comunidad también. Si quieres. Bueno, mira, yo vengo de familia de empresarios en Colombia, de emprendedores y empresarios. Mi papá siempre nos dijo a mis hermanos y a mí, ustedes no van a trabajar para nadie, ustedes van a tener su propia empresa. Y bueno, así fue. Yo soy la menor de 4 hijos y mi papá pues creó su empresa hace 50 años. Él hoy en día pues ya está retirado, tiene 91 años, pero sigue con la mente súper lúcida. Y mis hermanos, efectivamente, cada uno empezó a crear empresa. Yo sí tuve temas en el colegio, ¿sabes? Eso de que tú vendías sándwiches y hacías cosas. Y me acuerdo que en un momento, terminando el colegio, una amiga... los papás tuvieron una situación económica difícil y no iba a poder ir a la excursión del colegio. Entonces le dijimos, nada, fresca, tranquila, llamamos a una marca de helados y conseguimos una neverita y vendíamos helados en los, ¿sabes?, en los recesos. Okay. Y con eso logramos los recursos para que ella pudiera ir con todas nosotras a la excursión. Entonces como que yo siempre tenía esas iniciativas y súper bien, pero ya... Decido entrar a la universidad, decido estudiar Derecho. Todo el mundo me dice, ¿tú estudias Derecho? No puede ser. Y sí, estudié 5 años de Derecho en una universidad que se llama El Externado en Colombia, que le dicen El Exterminio porque es súper fuerte, muy dura. Y terminando la universidad, se me presenta la posibilidad de crear mi primera línea o mi primera empresa. ¿Cómo se da eso? Cuando yo decidí estudiar Derecho, yo dije, yo quiero una firma de abogados que complemente los servicios de la empresa de mi familia, que era una empresa de servicios temporales. Es decir, que consiguen empleo para empresas y demás. Pero en quinto año ya me quedaba solo un semestre de universidad, me llama mi hermana, la que me sigue, y me dice, Kate, hay unos productos buenísimos que en 15 minutos disminuyen líneas de expresión, en 5 minutos manchas, en minuto y medio acné. Y yo estaba, mira el contexto del que estaba, último año de derecho, estaba casada, con niño chiquito, mi hijo tenía en ese momento 2 años, estaba trabajando en la empresa de mi papá, pues de la familia, o sea, no tenía tiempo para nada, estaba en un consultorio jurídico, o sea, era una cosa así súper loca, pero uno de mujer muchas veces creció con ese tema de la superwoman, ¿no? Entonces yo, sí, yo puedo con todo. Total, ella me dice eso y yo le dije, bueno, me parece chévere, pero tráelos en diciembre y los probamos con la familia a ver qué tal. Entonces efectivamente hicimos así en las novenas familiares y demás un televentas, ¿no? Entonces media cara y era, ay, sí, mira, le disminuyó la línea de expresión, sí, le disminuyó la mancha. Entonces yo le dije a mi hermana, ok, hagamos la empresa, pero hagámoslo bien. Me quedan 6 meses, déjeme yo averiguo qué se necesita para poder importar productos cosméticos, a que hay que sacar registros INVIMA, ¿sabes? Como todo el proceso. Aquí es donde yo digo que hay 3 tipos de emprendedores, ¿no? Está el emprendedor que se lanza y después organiza. Está el que organiza mucho y de pronto no logra emprender porque se quedó en el pre. Y está el intermedio que después de la experiencia lo hace.
¿Cuál es la mejor?
Mi hermana, yo creo que la mejor, o sea, todo siempre es perfecto, pero yo creo que la mejor es la tercera, porque tienes bueno, ambas cosas. Pero mi hermana, pues es de la uno. Entonces me llamó, mira, como a los 10 días. Hola, acá, ¿cómo estás? Y yo, bien, no te vayas a poner brava. Acabo de mandar un container con 15 referencias de productos. Y yo, ¿qué? Pues en ese momento le dije a mis compañeros de la universidad, nos vemos en los finales, me voy a emprender. Y en ese momento mis compañeros me dijeron como, ¿a emprender? Porque esa no era una palabra que hace, ¿sabes? En el año 2008, 2009 era normal en Colombia. Y de hecho en muchas partes del mundo emprender no era algo como tan bien visto, ¿sabes? Okay, yeah. Y entonces un amigo de la universidad me dijo, Kate, ¿pero cómo así que te vas a ir a emprender? ¿Estás loca? Eso es como ir a
vender chicles en un bus.
Ajá, quiero entender que, o sea, ¿no era bien visto por el tipo de escuela que ibas o no?
En general.
En el contexto en Colombia no habían casi redes de emprendimiento, organizaciones que apoyaran, o sea, no era una palabra de moda, por así decirlo, yeah. ¿Sabes? No todas las personas se lanzaban a emprender, era más complejo. Entonces, empiezo entonces a mirar cómo podemos comenzar a traer estos productos. Y empiezo a mirar el tema en el INVIMA. Me toma 8 meses. Todos los días iba al INVIMA, todos los días tenía que llevar algo diferente. O sea, eso fue una curva de aprendizaje impresionante. Y bueno, me tocó pagar como 3 rescates en la DIAN, nos tocó pedirle a mis papás que entraran a ser socios nuestros. Bueno, eso fue toda una locura. Pero bueno, sacamos los productos adelante. Yo terminé mi quinto año de derecho también, hice esos exámenes finales, mejor dicho, medio estudié. Y ya de ahí empezamos a contratar asesoras que iban como con sus maleticas y le vendían a sus amigas los productos. Como el producto era tan bueno, pues solo se lo aplicaban y veían la disminución y la gente lo compraba. Mi papá siempre nos enseñó algo a nosotros y es que todo debíamos verlo en grande. Entonces vendíamos bien porque cada asesora en ese momento vendía más o menos 1,5 millones, 2 millones semanales, teníamos 8, no era malo, estaba bien. Pero entonces yo de arriesgada dije, me fui para Corferias. Corferias es un centro de eventos en Bogotá. En ese momento habían 2 ferias muy importantes en Colombia. Una era la Feria de Belleza y Salud y la otra era la Feria del Hogar. En la Feria de Belleza y Salud no iban emprendimientos como ahora. Iban las supermarcas con los supermontajes, ¿no?
Con todo el escenario.
Claro, claro. Y eran sobre todo marcas que contratan agencias de BTL, ¿no? Pues no, yo fui allá y dije, ay, yo quiero un stand. Bueno, ¿qué empresa tiene? Entonces le caí bien a la niña y le dije, no, yo quiero un stand. Y me dijo, vale, ¿de qué me traje? Yo, no, de 18 metros. De una cogí un stand de 18 metros, llegué a la oficina y todos, Kate, tú estás loca, ¿cómo se te ocurre? Y yo le dije, nada, vamos a ir a la Feria de Belleza y Salud. Yo, necesitamos mirar si esto se puede validar como modelo de negocio yendo a gran escala. Bueno, nos llevamos a las asesoras, está, pusimos nosotros el stand, o sea, el piso de madera, sí, las maticas, claro, todo. Y fue el stand más lleno en toda la feria. O sea, había fila hasta para facturar. Llegaban las 8 de la noche, que era la hora de cierre, y las mismas asesoras y nosotros éramos como, no hemos almorzado, no hemos comido nada. O sea, era una cosa de locas, de locos. Entonces ahí... De ahí fuimos a la Feria del Hogar, también nos fue muy bien. Y ahí simplemente yo le dije al equipo, ya validamos el modelo de negocio. O sea, a la gente le gusta, nosotros tenemos es que estar donde hay mucho flujo. ¿Y dónde hay mucho flujo de personas? En los centros comerciales. En ese momento que tomamos la decisión de entrar a centros comerciales, mi hermana me dice, oye, los proveedores nuestros de los productos del Mar Muerto acaban de ganarse la exclusividad de una marca de planchas que tiene como imagen al mejor estilista del mundo. Y las planchas para el pelo tienen garantía de por vida, son las únicas con eso, ta, 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 ta. Quieren que las conozcamos. ¿Puedes viajar a Los Ángeles? Entonces viajamos a Los Ángeles, conocí las planchas y les dije, yo quiero ver ustedes dónde, cómo las venden. Entonces nos fuimos a diferentes malls a ver los carritos en las áreas comunes donde vendían las planchas para el pelo. Y ahí yo vi que tenían un tema en común los vendedores. Y era que independientemente de dónde pasar, de dónde viniera la gente, ¿sabes? Si era de nacionalidad brasilera, colombiana, ¿sí? Independientemente de eso, ellos abordaban de una manera y tenían una secuencia. Entonces les pregunté, les dije, vean, ustedes, ¿cómo entrenan a la gente? Porque estoy viendo esto. Y me dijeron, no, efectivamente los entrenamos con una metodología israelí y el mejor sitio para entrenarse en esa metodología de psicología del consumidor y demás es en Israel. Yo dije, bueno, yo quiero aprender. ¿Cuánto tiempo tengo que irme? No, 3 meses. Llamé a mi exesposo, le dije, ¿te quedas con el bebé? Yo necesito irme a aprender esto. Entonces me fui y el entrenamiento era de 4 de la mañana a 10 de la noche. Psicología del consumidor, cómo hacer el approach con el cliente, en qué momento hacerle la demostración, en qué momento agrandar la venta, incluso identificar solo con ver a la persona qué tipos de tarjeta de créditos tiene, en qué momento se agranda, o sea, una cosa divina en ventas.
Toda una metodología.
Toda una metodología. Entonces de ahí me entrené y me fui para Estados Unidos y en Estados Unidos dije, yo quiero practicar en uno de los stands.
¿Y los bebés? ¿Y el bebé? O sea, que tú dejaste y vámonos a trabajar.
Sí, o sea.
Literal.
Claro, porque estaba todavía terminando de construir un modelo de negocio.
Okay.
Y entonces me puse a trabajar en uno de los stands allá y pues era la super vendedora. Cuando me iba a devolver, el dueño del stand me dijo, no se vaya, seamos socios, usted es mejor vendedora. Y yo, no, yo estaba, era practicando. Ya cuando llego a Colombia... pues era distinto, porque tú no puedes vender con el mismo pitch de un lugar que siempre hay turistas, ¿no? Entonces, modifico el pitch de ventas y empezamos a montar stands en áreas comunes, en centros comerciales y locales por todo Colombia. En 2 años montamos 80 puntos de venta y tenía más de 550 empleados. Me ganó el premio Emprendedora del Año, además súper joven. Empiezo a entrar a organizaciones súper grandes, facturar muchísimo, bueno, en un momento donde, de nuevo, todavía se estaba comenzando a hablar de emprendimiento, ya estaba empezando a salir, pero no era como hoy en día. Entonces, bueno, pasa eso, subo mucho, pero al año y medio siguiente nos entra 2 crisis muy complejas. Una, nuestro modelo de negocio se basaba en el dólar. Entonces, el dólar sube un montón. Pasa de 1.800 pesos colombianos a 3.500 colombianos. O sea, fue una cosa así de la nada. Claro, eso fue, no, eso ya fue en el 2011. 2012. Eso fue ya 2012. Entonces, sube el dólar impresionante. Y segundo, nos llega un embargo de la entidad fiscal de Colombia, que es la DIAN, por unos impuestos mal presentados. Esas dos situaciones, pues hacen, son los dos problemas más grandes que puede tener un empresario, ¿no? Claro. No hay flujo de caja y no hay modelo de negocio. Cuando pasa eso, a mí me empieza a dar una ansiedad súper grande porque yo decía los empleados y las familias, ¿no?
En ese momento ya, ¿cuántos empleados tenías?
550 empleados. Claro, entonces yo estaba así súper, súper con la ansiedad. Esa ansiedad me llevó a una súper depresión. Entonces un día, saliendo de una junta, íbamos en una calle en Bogotá que se llama La Circunvalar. Yo iba con mi exesposo y en un momento, de la nada, abrí la puerta del carro y me lancé.
Ah, a ver, ¿cómo?
Abrí la puerta del carro.
¿Atrás del carro?
Sí, y me lancé.
¿Pero por qué?
De la nada, la depresión actúa así. ¿Sabes? En la depresión... llega un momento en que te controla tanto que tú no lo manejas. Una cosa es cuando tú pides ayuda y dices, me estoy sintiendo deprimido, necesito ayuda, o que la persona de pronto diga, me voy a matar, que eso tiene otros contextos y pues eso es, en otro escenario te contaré mi punto de vista de eso. Claro, pero en ese momento yo simplemente abrí la puerta y me lancé. Entonces él me alcanzó a coger y claro, el celular salió volando, todo se rompió. Él ahí me dijo, Kate, yo creo que tú, he estado leyendo y muchas personas han sufrido de depresión en algún momento de su vida. Yo creo que tú necesitas ayuda. Entonces yo dije, ah, sí, yo necesito un psiquiatra. Y yo ya había tenido dos escenarios de psiquiatra más pequeña. Uno, cuando tenía 8 años, que yo sentía cosas, tenía contacto con seres, pero en mi familia todo el mundo pensaba que estaba loca, entonces me puse un psiquiatra. Y a los 18 años, bueno, todavía hay gente que piensa que estoy loca. Cuando hago estas cosas y todo que hablamos ahorita. A los 18 años también tuve otro acercamiento con seres y los ángeles y demás, y pues mis papás también me mandaron a psiquiatra. Entonces como que en ese momento yo dije, ah, bueno, sí, me van a poner un psiquiatra. Entonces nos fuimos, o sea, a una clínica. Sí, o sea, como que yo dije, bueno, pues sí, es otro momento donde necesito un psiquiatra, porque además yo me puse a llorar, porque yo no podía creer que yo me había lanzado el carro, ¿sabes? Como que yo decía, o sea, esto parecía como un momento... así, como de la nada, exacto. Entonces yo me puse a llorar, yo le dije, no, sí, listo. Entonces él me dijo, vamos a la Montserrat. La Montserrat es una clínica psiquiátrica en Bogotá. Okay. Vamos a la Montserrat y pues que nos presten ayuda. Yo me imaginé que en la Montserrat me iban a asignar un psiquiatra como antes y ya. Pues no, yo llego al centro psiquiátrico, entro a la parte de observación como el triage, ¿no? Y pues en observación me dicen los médicos, bueno, tienes que quedarte aquí una temporada. Y yo en ese momento estaba en mi mood, trabajo, ¿no? Entonces yo, ¿cuánto tiempo? Y controlador. Entonces yo les dije, ¿cuánto tiempo? Además yo era obsesionada con las ventas. O sea, tenía una cosa loca con las ventas y mi equipo de trabajo también. O sea, nosotros cerrábamos a las 12 de la noche en los centros comerciales, llegábamos de primera, salíamos de últimas, cumplíamos la meta sí o sí. O sea, una cosa, estábamos corridos.
¿Qué piensa uno, Kate, cuando... Te lo pregunto porque mi mamá tiene depresión. ¿Qué piensa uno... cuando tomas esas decisiones o simplemente no piensa uno nada?
Hay varios niveles. Yo creo que hay un momento donde las personas pueden pedir ayuda, como me estoy comenzando a sentir mal, no me quiero levantar, siento que no tengo un propósito, siento que lo que he hecho no vale la pena. O sea, ese tipo de cosas, ahí ya hay una alerta y hay que buscar ayuda. Hay otras personas que de pronto han estado ahí y que de pronto pueden utilizar esto como manipulación, sí. O sea, que pueden decir, me voy a matar si no haces esto, ¿sabes? Entonces, como que ahí no, la verdad, nada es bueno ni malo, pero eso también puede pasar. Sí. Y hay una tercera donde tú ni siquiera has terminado de asimilar y te coge golpe. O sea, una persona que se suicida, generalmente, la mayoría de casos, no es porque haya avisado. Es algo que... Bien. Y se lanzó del quinto piso, pasó algo. Así, ese fue mi ejercicio. En ese momento, cuando yo abrí la puerta del carro, estaba. Entonces, ya estando en el centro psiquiátrico en eso, pues yo dije, en ese momento pensé y me acordé de la película del pingüino, ¿no? De Batman. Okay. Y yo dije, bueno, si yo acá digo que no me quedo, pues no voy a tener otra, me van a amarrar. O sea, me toca decir que sí.
O sea, tú en tu depresión, sabías que ya estabas en el centro.
Ya, cuando estaba en el centro. centro psiquiátrico, si les digo que no me quedo, pues me van a decir, de malas, te toca quedarte, te acabas de intentar suicidar, te toca quedarte y te vamos a amarrar si no, si haces escándalo, si sales corriendo. Entonces, ahí yo me acuerdo que salí de observación y le dije a mi exesposo, porque además uno también no asume responsabilidades. Entonces, en ese momento, lo primero es que uno se pone como en esa posición de víctima, ¿no? Entonces yo, claro, tú me quieres dejar acá encerrado para quitarte el problema. Y se me salían las lágrimas, ¿no? O sea, no podía llorar duro. Entonces me salían así las lágrimas, como, ¿sabes? Como el que llora que no quiere ser el drama más grande. Sí. Y él me decía, oye, Kate, no es eso. Claro. Y él me decía, no, Kate, no es eso. O sea, estás enferma, te toca quedarte, no sé qué. Yo, bueno, le dije, hazme un favor, de la maleta, sácame el iPad, porque claro, mi celular se había roto, ¿no? Entonces me sacó el iPad y mira como yo estaba de loca, solo pensando en trabajo, saqué el iPad y le escribí al equipo de trabajo. Hola, buenas noches, voy a estar retirada una semana. O sea, yo me puse el tiempo de una semana. Voy a estar retirada una semana, Le entregué el iPad y le dije, Juan, Pablo, cuida a Juan Esteban, pues nuestro hijo. Y dije, listo, ya, yo suelto el control, te lo juro. Ahí aprendí que era soltar el control. Dije, yo suelto el control y acá lo que me digan que haga, pues yo lo voy a hacer, yo no quiero que me amarren.
Claro, pero estabas pensando que no te amarraran, no que te habías tratado de...
No, yo ya ni siquiera estaba pensando en que me había intentado quitar la vida, yo estaba pensando en que no quería que me amarraran y que no sabía qué iba a pasar, porque hay muchos tabús de los centros psiquiátricos, o sea, no sé, las novelas, las cosas, cuando uno era chiquita y yo no sé, en México mostraban todas esas novelas de Thalía, de Marimar, María la del Barrio y todo esto, ¿sabes? Como que uno tenía una imagen de los centros psiquiátricos terrible. Entonces yo dije, no, pues tengo que hacer caso, ¿verdad? Entonces entré y lo que yo pensé que iba a ser terrible ha sido de los mejores momentos de mi vida. Maravilloso. O sea, yo no estaba durmiendo porque yo me la pasaba trabajando. No comía bien, no estaba en presente. Entonces a las 10 de la noche, si tú no te dormías, goticas y duermes. Empezaron a hacer ejercicios de mandalas, volver a jugar voleibol, ¿sabes? Empezar a hacer cosas de presente que uno no hacía. Y yo me empecé a disfrutar eso, o sea, para mí fueron como unas vacaciones obligatorias. Y aparte empecé a conocer la gente que estaba también ahí, porque además a mí me encanta hablar, interactuar, entonces habían muchos niños, estudiantes de colegio que tenían ansiedad, que estaban muy presionados. Entonces ya está un grupo de amigos, cuando iban a visitarme mi familia, yo les decía, miren, les presento a mis amigos. Y mi familia decía, ¿cómo se está? Ya se enloqueció, o sea, ¿cómo que está con los amigos del centro psiquiátrico? Pero era espectacular y ya estando ahí pasaron dos cosas maravillosas. Una, me leí un libro que tenía hacía 4 años que se llama Procrastinación. Me lo habían regalado hace 4 años y no me lo había leído. Y el segundo fue un libro que se llama De la mano de los ángeles. Empecé a leerme el libro y en ese momento sentí al Arcángel Miguel. Sentí la luz azul y al Arcángel Miguel. Entonces, me leo ese libro, empiezo a sentir eso y eso me hizo recordar todo lo que yo había vivido chiquita, a los 8 años y a los 16, y yo dije, miércoles, yo no estaba loca. Yo tengo la capacidad de poder hablar con los ángeles, de poder conectar con la gente y de comenzar a cambiar la realidad. Y en ese momento dije, uy, yo ya sé cómo voy a cambiar el modelo de negocio, yo ya no me quiero morir. Como que dije, me pegué una motiva impresionante. Entonces, al día siguiente fui a donde el psiquiatra y le dije, Doc, yo ya no me quiero morir, yo creo que ya cumplí mi tiempo acá, yo quiero salir porque yo ya sé cómo voy a transformar mi modelo de negocio, yo tengo un hijo, un esposo, o sea, una familia y yo quiero seguir adelante y de verdad la vida es súper linda. Y él me dijo, ok, pero, y me puso compromisos. Entonces, durante 2 años yo estuve medicada, durante 2 años todas las semanas iba a donde el psiquiatra, 2 veces a la semana iba a donde la psicóloga. Y como yo había tenido esa experiencia con ángeles, yo había conocido una angeóloga un año antes. Entonces la llamé y empecé a tener coach de ángeles. O sea, me terapié durante 2 años, mejor dicho, y dedicada al deporte, porque el deporte siempre me ha gustado, Y salí, hablé con mi junta y les dije, nosotros ya no vamos a importar y distribuir más productos. Nosotros ya sabemos vender hasta una puntilla. Nosotros lo que tenemos que hacer es comenzar a producir en Colombia. Entonces, ahí nosotros habíamos crecido a punta de deuda con bancos. O sea, le debíamos más de 4,000 dólares, más de 4,000 millones a los bancos. ¿Sí? Y yo era la codeudora. Nos quedaban 300 millones. Y la junta me dijo, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije, me voy a muerte financiera. Así, mejor dicho, me llamen los bancos así, bullying, 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 no importa. Pero estos 300 los vamos a invertir en producir. Y más adelante, esto nos va a ayudar a que nos recuperemos y en algún momento le vamos a pagar los bancos. Pero si le pago 300 de 4,000, pues no va a hacer nada. Entonces me dijeron, bueno, usted es la codeudora, usted es la que responde con ese tema. Entonces me fui a buscar diferentes laboratorios en Colombia y me encontré con una limitante que había en ese momento. No había la opción de producir pocas unidades ni con una fórmula que uno quisiera. Entonces eso me llevó a que efectivamente nos tocó sacar 15,000 unidades de una línea de splash y antibacteriales. Esa línea la saqué con colores y con tema de Los Ángeles, algo súper bonito, y la vendí. Vendí todas las 15,000 unidades. Entonces, a raíz de eso, empezamos a buscar laboratorios que se convirtieran en aliados para luego, después, nosotros empezar a ser socios de ellos. Y empezamos a hacer nuestra línea propia, pero ya desde 1,000 unidades, como la fórmula corporal, entonces crema corporal, antibacterial y demás. Luego la crema, la línea facial. Y de ahí empezaron a buscarnos empresas. Yo siempre digo que uno en los negocios no debe decir no, uno debe abrirse a muchas cosas. A mí, en mi junta me dijo, pero si ya tenemos el modelo de negocio con nuestra marca, y yo les dije, abrámonos a hacerle a una empresa que es exitosa una marca blanca. No lo están pidiendo, ¿por qué no? O sea, si podemos vender la nuestra y hacerle una línea como la nuestra, pero haciéndole algún cambio, ¿por qué no lo hacemos? Entonces empezamos a hacerle línea blanca a esa empresa.
¿Monopolizar de alguna manera?
Claro, y entonces empezamos a abrir el tema y empezamos a decirle a la gente que quería emprender que tenía fórmulas, que nosotros sí podíamos hacer desde 1,000 unidades, que les ayudamos a hacer el desarrollo, empaques. Entonces empezamos a hacer temas con, a tener warehouse en China, en Los Ángeles, en Madrid, precisamente para poder también tener empaques eco y todo esto y entregarle el producto terminado a los clientes. Entonces ese se volvió finalmente el modelo de negocio. Nos transformamos en laboratorio, el laboratorio produce cremas faciales, corporales, capilares, maquillaje, velas, bloqueadores, todo private label para clientes no solo en Colombia sino en otras partes del mundo. Y mira cómo es la vida, ahí sí nos funcionaba que el dólar esté muy alto en Colombia, porque mucha gente en otras partes del mundo les parece muy económico producir en Colombia. Entonces, bueno, a raíz de eso, entonces vuelvo a engancharme otra vez con el tema empresarial. Y empezamos a ver que muchos emprendedores y celebrities e influencers tenían la línea, pero no sabían cómo estructurar un modelo de negocio, no sabían cómo hacer un modelo financiero, logístico, vender, ¿sabes?
Problemáticas comunes de los emprendedores, ¿no?
Claro, entonces empezamos a crear diferentes empresas para ayudar con todo eso, ¿sabes? Como venderle todo el servicio completo. Y nos comienza a ir muy bien. En ese momento, entonces, a mí me... empiezo también. Siempre he tenido un gran talento y es ver oportunidades. ¿Sabes? Como que se me dispara un chip así, como que veo una oportunidad y creo esa empresa y la puedo crecer muy rápido. Esto va a poner un ejemplo, porque si no, si me pongo a hablar de todas las empresas, nos quedamos aquí todo el día. Por ejemplo, una vez estábamos en una fiesta con unos amigos y uno de ellos dijo... Kate, ¿sí viste lo que pasó en Venecia? Pues yo no, ni idea qué. Y me dijo, se inundó todo. A la gente le tuvieron que comenzar a poner plástico, bolsas de plástico hasta la rodilla para poder caminar. Y entonces yo en medio de mi risa y todo, yo dije, uy, eso sería buenísimo para Stereo Picnic. Stereo Picnic es un festival muy reconocido en Colombia, donde siempre que se hace, llueve mucho. Y uno se daña los zapatos y le da gripa toda la semana siguiente, ¿sabes? Te enfermas. Sí. Entonces yo dije, uy, eso sería súper chévere para Stereo Picnic. Todo el mundo, bueno, chun, 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 se terminó la rumba, cada uno para su casa. Al otro día, yo dije, ¿por qué no hacemos eso para Stereo Picnic? Pero hagamos unas botas cool, así, de colores y todo. Estamos a 3 meses de Stereo Picnic, ¿no? Entonces empecé a llamar a todos los que estaban ahí reunidos conmigo. Y les dije, oigan... yo quiero hacer esos unos zapatos antideslizantes, súper cool. Yo me visualizo a todo el mundo en el festival con, de colores y tal. Unos dijeron, usted está loca. Y otros dijeron, pues Kate, usted es la genia en esta vaina, hágale. Entonces empezamos a mirar un material en PVC que fuera eco, bolsas antideslizantes, en un sitio en el sur de Bogotá. Y contratamos a una familia. Entonces esta familia nos hizo 5,000 unidades de botas. Esas botas eran para venderlas afuera del festival y en un stand dentro del festival. Como yo ya tenía experiencia en stands, pues yo entrenaba a la gente y listo. Le metimos PR y un poco de redes. Y la dos semanas antes del festival habíamos vendido las 5,000 botas. Entonces, pucha, ¿qué vamos a hacer? Entonces me voy a la gente de la fábrica y les digo, oigan, necesitamos hacer 5,000 botas más. Y ellos, no, pero si nos tomó todo este tiempo, no sé qué. Les dije, ¿qué necesitan? No, pues necesitamos más gente y necesitamos unas máquinas. Entonces yo, bueno, ¿cuánta gente necesitan? No, tanta gente. Y yo les dije, bueno, usted no tiene familiares, amigos, más o menos todo un bloque de ese barrio empezó a trabajar ahí. Y dijeron, las máquinas, pues nos las podrían arrendar en Cali. Y llamamos a la gente de Cali, las trajimos y tuvimos 3 turnos. Porque ¿qué es lo mejor? Coger 3 turnos, cada uno de 8 horas. Claro. Y con un montón de gente tan sacamos las botas y bueno, fue un hit. Se terminó y yo pensé que ese era un negocio de one shot, ¿sabes? Como algo y ya. Pues no, se terminó y de ahí nos llamó Chevrolet, Waze, que querían que les hiciéramos esas botas, pero con su marca. Entonces se volvió un modelo de negocio, se volvió una empresa. Y otro ejemplo, este es un poco más corto. Antes de irme para el Mundial de Rusia, fui a comer con mi exesposo y en la comida nos dijo el mesero, hoy vamos a cerrar más temprano. Y yo siempre pregunto, a mí me encanta preguntar y hablar con todo el mundo. Y le dije, hoy van a cerrar más temprano, ¿por qué? Y dijo, no, porque hoy vamos a limpiar los ductos del restaurante. Yo nunca había visto un ducto de un restaurante. O sea, de pronto sí, pero uno no hay parabolas. Entonces yo le dije, bueno, ¿y cómo limpian el ducto del restaurante? Y dijo, no, contratamos una persona que llega y limpia a mano. Yo le dije, ¿pero eso no es peligroso? Y dijo, sí, pero esto es lo que hacemos en Colombia. Bueno, comimos y nos fuimos. Llegó a Google, ¿no? Kate llega a Google. ¿Cómo se limpian los ductos de los restaurantes en Estados Unidos y en Europa? Obvio, como allá no es cemento, pues no creo que vayan a arriesgar la vida de una persona metiéndola ahí. Claro. Entonces, efectivamente me salió que en Barcelona vendían unas máquinas motor, que unos robots que limpiaban los ductos de los restaurantes y sacaban el CD, y eso, pues digamos que era lo que vendían ahí. Y yo dije, bueno, pues yo voy para Rusia, hago escala en España, voy a estar en Madrid unos días, no tengo problema en ir a Barcelona. Les escribí, les dije, ¿ustedes ya tienen representante en Colombia? No. Y ahí creamos una empresa de eso. Y por supuesto, ayudamos a los restaurantes, a los hoteles, ¿tá? No tienen que poner 24 horas, no, toda la noche a un chino a limpiar, que al CD para mostrarle al Ministerio de la Secretaría de Salud, y aparte le salía más económico. Entonces,
pero a ver, así, o sea, a lo que voy es, por cada pensamiento que tú tienes, haces una empresa.
Sí, tengo ese talento. Entonces fue como que, sí, como que me sale, uy, aquí está, y se me sale la idea. Entonces ahí empecé a crecer mucho. Llegué a tener casi 19 empresas al mismo tiempo y todas venían fluyendo súper bien. Entonces, ahí viene un tema, y es que yo me había vuelto a meter otra vez muy fuerte en el tema empresarial y venía dejando la espiritualidad. Ajá. Y claro, el ego fluye, comienza a influir. Entonces, en ese momento me invitan a estar en el Consejo de Negocios de Forbes, como la única latinoamericana en el Consejo de Negocios de Forbes. Y llegando a Rusia, a mi ex esposo le proponen hacer parte de un festival de música. Entonces él empieza a decirme, Kate, ¿por qué no vamos? Mira que va a estar Karol G, Zayn y Lennox. Ahí se acaba de ganar Karol G su primer Grammy. Y yo dije, de hecho, cerca de acá, cerca de Ibagué y de Girardot. Pues de hecho eran Girardot. Y entonces íbamos como inversionistas nomás. Entonces invertimos. Y cada vez los gestores nos pedían más plata, más plata, más plata, hasta que un día yo le dije a mi esposo, le dije, Pablo, pero, o sea, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero sentarme con ellos a ver qué pasa. Entonces, no, que los patrocinadores no han podido, que nos robó el manager de Zion y Lennox porque ese no era, entonces perdimos $35,000, o sea, unas cosas así. Entonces, yo dije, bueno, ya nosotros no vamos a invertir más plata, pero yo tengo contactos y puedo ayudarles de pronto con patrocinios. Y de ahí dije, hay gente, claro, muchas personas viendo que me iba muy bien con las empresas, me decían, oiga, cuando se le ocurra una idea, díganos que yo quiero entrar. Claro, entonces en ese momento le dije a dos personas que yo consideraba mis amigos, y les dije, oiga, nosotros hemos invertido tanto en este festival, ya no vamos a poner más plata, pero el festival promete porque tiene un muy buen cartel. Y la gente que lo está haciendo ya ha hecho 3 festivales, hicieron parte de, trajeron a Guns N' Roses en esta época, hicieron Rock al Parque, el inicio de Stereo Picnic, o sea, no era gente como de la nada haciendo un festival. Entonces dijeron, listo, entonces ellos invirtieron, no como nosotros, muchísimo menos, pero invirtieron. Total, se dio el festival y nos fue terrible. O sea, todo lo que podía salir mal, salió mal. O sea, lo único es que sí se dio el festival. O sea, el que fue allá se pegó una buena rumba, ¿sí? Pero todo lo demás fue terrible. Metieron el licor por debajo de cuerda, se dañó el sistema para la entrada. Entonces, no, o sea, mucha gente no compró entrada. Bueno, o sea, fue terrible. Yo digo que esa es mi segunda quiebra. La primera, pues, cuando nos pasó lo que les conté ahora. Y esta fue la segunda. Y entonces, pues, nos sentamos con los inversionistas y con todo el mundo y dijimos, bueno, perdimos. Estas dos personas que yo había invitado en ese momento como que lo tomaron como bueno, pero ya, pasaron los meses y ahí yo entendí, yo dije, ¿por qué me pasó esto? Entonces me di cuenta que las otras empresas funcionaban bien porque tenían un propósito y ahí llegué a la palabra Ikigai, que es esta palabra japonesa.
Que busca tu propósito.
Claro, que dice, haz aquello que te gusta, por lo que eres bueno, por lo que puedes aportar al mundo y por lo que puedes recibir dinero. Ese es el Ikigai. Entonces empecé a investigar, me certifiqué en eso. Yo dije, claro, este negocio lo estábamos haciendo y yo sentía las señales. Mi cuerpo todo me lo decía. Mi exesposo se enfermó, le dio una vaina que se llama culebrilla. O sea, todas las señales estaban. Pero yo no le hice caso. A mi ser no le hice caso. Y ese festival era solo para hacer plata. No tenía un propósito, ¿sabes? Entonces ahí yo dije, yo no vuelvo a hacer un negocio, ni vuelvo a hacer un proyecto, ni vuelvo a hacer algo que no tenga un propósito y que yo lo sienta bien con mi ser.
Ok, quiero hacerte una pregunta aquí porque hace un momento que estaba entrevistando a otra persona, bueno, José Luis, ¿cómo encuentras el propósito? Porque todo el mundo habla del propósito, todo el mundo dice, es que no tienes tu propósito, es que es muy, bueno, tienes que preguntarte a ti mismo para encontrarte el propósito, ¿ok? ¿Y cuál es esa señal?
Yo pongo a la gente a hacer unos ejercicios para eso. Okay. Busca, arrancando por lo que les gusta, pero es de un día juiciosos, sentados, para mirar lo que les gusta realmente, realmente para lo que son buenos, realmente para lo que aportan al mundo y por lo que pueden ganar dinero. Hacemos un ejercicio con hojas, con varias cosas, y llegamos a eso que es ese centro. Y ahí sí ya puedes empezar a...
Oye, ¿cuáles han sido... de estos dos quiebres que tuviste, el mejor aprendizaje?
Espérate, aquí voy. Aquí voy porque no he terminado. Entonces, pues nosotros seguimos adelante con mi exesposo, arranca la pandemia. Y resulta que estos dos personas que te cuento que fueron los inversionistas, pues empezaron a contratar personas... para que entraran dentro de nuestro laboratorio, sacaran la base de datos de los clientes y empezaron a hacer fue a escribirle a los clientes, a decirles que no confiaran en nosotros, que éramos unos estafadores, y muchos clientes empezaron a irse, ¿sabes? A pedirnos devolución de los anticipos, y pues los anticipos eran para los desarrollos y había una nómina y demás. Entonces mi ex esposo, pensando que de pronto yo iba a entrar en una depresión, como me había pasado tantos años, empezaba a devolver, porque él manejaba el tema financiero, yo manejaba el tema comercial. Entonces, ellos no solamente empezaron a hacer esto con la empresa, sino que empezaron a hacerlo con las otras sociedades, empezaron a escribirle a los medios de comunicación. Yo ya venía siendo muy fuerte en redes, porque en el Mundial de Rusia, como una de mis pasiones es el fútbol, a mí me contrató una revista que se llama Maxim para cubrir el Mundial de Rusia. Y a raíz de eso empezaron a subir muchísimo mis redes, entonces ya era un personaje público. Se empezaron a dañar mi imagen de una forma horrible. Y eso fue, eso lo hicieron, a mí me habían hecho una amenaza. O sea, el año anterior fuimos a tomarnos un café y ellos dijeron, nos fue mal en el festival, pero igual no importa, tú tienes que responder por esto. Entonces yo les dije, venga, ustedes han hecho otros negocios, yo también, y a veces cuando uno invierte le puede ir bien o le puede ir mal. Y ahí ellos me dijeron...
Sí, porque nadie trabaja para que, le vaya mal.
Claro. Y entonces ahí ellos dijeron, ¿sabes qué? Si no haces esto, nosotros vamos a dañar tu nombre, el negocio de tu familia, ta, ta, ta. Yo, la verdad, nunca había sentido una amenaza. Nunca había tenido una amenaza. Yo me sentí como si me hubiera amenazado un narco o algo así, ¿sabes? Como... Y cuando salí, como los abogados y mi familia me dijeron, no, cállate, eso no van a hacer nada. Eso fue que te cogieron sola y te... Y yo decía, pero no puede ser porque son personas de bien, empresarios exitosos, ¿sabes? Como... Sí. O sea, no es cualquier persona que tú dijiste, ay, venga, invierta y que... Sí. Pero bueno, entonces comenzó a pasar todo eso. Entonces eso nos llevó a una crisis súper difícil. Esto yo lo cuento en el libro de Trascendencia Espiritual. Y mi exesposo entra en un estado de ansiedad, depresión y ataque pánico. Y nos dimos cuenta porque estábamos en ese momento en Miami y nosotros vivíamos en un piso 35. Y un día yo le dije, oye, tú no dormiste, y estaba temblando así. Y entonces yo le dije y me dijo, Kate, llevo 3 días sin dormir. Y yo no me había dado cuenta. Yo, ¿cómo? Y me dijo, no puedo comer. Me dijo, mira, ¿sabes qué? He tenido ganas de lanzarme del balcón, pero por el tema espiritual sé que uno no hace nada si uno se suicida, pero estoy muy mal, ¿tá? Entonces yo llamé a mi psiquiatra y le dije, no lo estoy llamando por mí, fresco. Y me dijo, no, ¿cómo así? Si usted es mi casa de éxito. Y yo, no es por mí. Lo llamó por, pues en ese momento mi esposo, le dije, lo llamó por mi esposo. Claro, lo vio y dijo, Kate, tiene ansiedad, ataque de pánico y depresión, tienes que internarlo. Sí. Pero escoge, ¿en Colombia o en Estados Unidos? Y entonces nos venimos a Colombia y él me pide por favor que no lo lleve al centro psiquiátrico, que por favor. Entonces yo le dije, ok, listo, fresco. O sea, yo no te voy a llevar. Sino
no te voy a obligar, aunque tú me llevaste.
no te preocupes, le dije, bueno. Y de ahí decidimos, entonces, para que él estuviera más tranquilo, irnos para Santa Marta. Santa Marta es una ciudad divina en Colombia que tiene playa y bueno. Entonces nos fuimos para Santa Marta y pues ya yo empecé a manejar las cosas de allá, a capotear los medios de comunicación. Bueno, eso fue un tema muy difícil y me tocó empezar a coger las empresas y a identificar qué pasaba. Entonces ya había una manipulación también de los clientes, porque ellos al hacer eso no se dan cuenta que no solo me hacían daño a mí, sino que le hacían daño a los clientes y que llegaban a un momento en que insolventaban la empresa y pues que cómo se le iba a responder a los otros clientes, ¿me entiendes?
Y eso lo estaban haciendo y tú no te estabas dando cuenta.
No, ahí es cuando yo empiezo a mirar y entonces empiezo a atar cabos y entonces empieza un tema porque la persona que trabajaba conmigo en comunicaciones me decía, no, tú tienes que salir y hablar y decir. Después supe que ella trabajaba para ellos. O sea, una cosa así, o sea, una película. Yo decía, yo estoy haciendo que atraigo esta cosa. Y entonces... Claro, empezamos a quedarle mal a los clientes, empezar a decirles, miren, necesitamos tiempo, la empresa está en un mal momento. Entonces ellos decían, claro, pero es que están diciendo todo esto, nos van a estafar. No, miren, nosotros vamos a responder. Y ya llegó un tema de manipulación de clientes, donde los clientes decían, les damos tiempo, pero entonces nos tienes que dar un 2x1 o nos tienes que regalar la producción. O si no, yo también salgo y hablo en medios. O sea, era una cosa así.
O sea, ya era el grado tal...
De... Sí, claro, que querían aprovechar el momento. Sí. Oportunismo se llama eso. Entonces, pues yo hablo con mi gente y les digo, miren, yo siento que ya no es bueno para la empresa que yo sea la cara ni nada.
La imagen.
Necesitamos un gerente y yo me hago a un lado.
¿Qué decisión tan fuerte para ti?
Claro, pero me tocaba porque no tenía opción. Y entonces en ese momento dice mi hijo... Ya, mi hijo tiene 18 años, pero él ya venía unos años, ya había creado 2 emprendimientos y así con una mentalidad y dijo, no, yo apoyo al gerente y me voy con toda. Super pila, tienes que entrevistarlo, él va a ser un líder que inspira.
No,
seguro. Y entonces arranca todo ese proceso, ¿tá? Yo empiezo a meterme más en el tema espiritual, ¿sabes? Vuelvo otra vez, regreso a casa, vuelvo a meterme en el tema espiritual, con mis coaches, empiezo a conectar con una, con oneness en India y con dos avatares que son Sira Mabhagavan, y empiezo a conectarme con todo eso, y mi astróloga me dijo, Kate, no te preocupes, que estos son peleas de otras vidas, luego lo vas a entender, pero tú tienes muchos protectores. Y yo dije, bueno, y un día me fui a la playa. O sea, como que le dije a la señora que nos colabora allá en Santa Marta, porfa, quédate con Pablo, o sea, con mi exesposo, con el perro, tal. Cogí una botella de vino y mi plan era irme, de verdad, a ver el atardecer y a tomarme la botella de vino ahí en la playa sola. Me llevé la botella de vino, la puse en la arena, me arrodillé y es que me dan ganas hasta de llorar y todo cuando cuento eso. Me arrodillé y dije como divinidad, ¿por qué estoy pasando por esto? Pero yo ya me rindo, o sea, yo ya no puedo más, yo ya no puedo ser más la Superwoman, ya no puedo más con esto, no sé qué hacer. Y en ese momento, esa fue mi primera desdoblada consciente, hoy sé que fue desdoblada consciente. Me salí del cuerpo y me vi ahí, arrodillada, y veía todo como si fuera un videojuego, como si fuera una película. Y ahí entendí que yo no era eso, que yo era un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Entonces regresé, súper empoderada, con la botella perfecta, no me tomé ni una copa ni nada, o sea, como que ella me miró como, se fue hace como 15 minutos, y ya volvió, y ahí yo ya dije, yo ya no voy a pelear más con esto, no más, ¿sabes? Como que hice mi última salida en medios diciendo, miren, todo lo que tenga que ver jurídico, lo que sea, eso se maneja jurídicamente. Si ustedes quieren que yo hable de emprendimiento, de sostenibilidad, de mis temas en medios, con muchísimo gusto, hasta aquí llego con este tema. ¡Tin! Y le empecé a dar la vuelta a nivel personal, como que empecé a darle sanación a todo eso.
Y como que, perdón que te interrumpa, pero como que tú en ese momento en la playa aceptaste que ya eres un ser espiritual, que de niña ya te lo había estado diciendo.
Claro, y que ya había tenido los diferentes llamados y de encausadas, pero como que no le había parabolas. Entonces como que dije, esto es un juego, o sea, como para qué me voy a tirar mi vida acá pensando todo el tiempo y la emoción, después me da un cáncer o alguna cosa, ¿sabes? Esto no es lo real. Entonces a la semana me escriben de parte de Sadhguru y me dicen, Kate, hemos escogido 20 embajadores en Latinoamérica para que sean parte de la campaña de Sadhguru, de la campaña Salvemos el Suelo, Save Soil. Entonces, yo no sabía quién era Sadhguru, pero yo ya venía siendo embajadora de sostenibilidad. Entonces, yo le dije, ¿salvemos la tierra? Oh, sí, obvio sí, cuenten conmigo. Pues en medio de toda esa vaina, yo ya estaba como en otro core, entonces dije, listo, sí. Me dicen, vamos a hacer una reunión con Sadhguru por Zoom el sábado. Haz de cuenta, me escribieron como un miércoles y la reunión con Sadhguru era el sábado. Al otro día me reuní con dos socios de dos empresas distintas y les conté, oiga, imagínense que me escribieron esto de Sadhguru. Y los dos, Sadhguru es increíble. Yo lo sigo, yo no sé quién es Sadhguru, entonces empiezo a mirarlo en redes. Bueno, sé que vas a empezar a mirar. Sí, Sadhguru es un yogui de la India, súper iluminado, una historia súper linda y que viene trabajando mucho por el despertar de conciencia y por salvar la tierra en el mundo. Y ha vuelto India un país muy fuerte a nivel agrícola, con técnicas y con muchas cosas. Pégale la mirada. Porque él trabaja el Iham y el Param, ¿no? Lo terrenal y lo espiritual. Él dice que las dos cosas se necesitan. Y es verdad, porque estamos en la tierra. Entonces, el sábado en esa reunión, yo sentía una energía impresionante de Sadhguru y yo sentía que yo lo conocía, algo pasaba ahí. Entonces, total, hicimos los compromisos, iba a arrancar todo el programa de Save Soil y listo, hicimos todo ese tema y más o menos como a los 2 meses, eso ya era septiembre, y en septiembre empiezo todos los días a soñar con Sadhguru y sueño con Sadhguru. Salían mis sueños y yo, ¿esta cosa qué es? En noviembre, en octubre me llega una invitación especial de parte de los voluntarios de allá de Isha Center y me dicen, es que Sadhguru va a ser como un darshan especial solo, otra vez nuevamente con 20 personas y queremos que tú estés acá. Entonces yo dije, ok, voy a intentarlo. Realmente me quedaba en ese momento muy difícil ir. Les dije, no, no pude, esta vez no se puede, me encantaría, pero no puedo. Y dijeron, bueno, ya de ahí se venía mi cumpleaños, el 3 de noviembre. Y mi astróloga me había dicho que por mi revolución solar y demás, yo debía cumplir años en Atlanta. Yo en ese momento tenía una charla en Londres, en el Parlamento de Londres, el día de mi cumpleaños. Mi astróloga me dijo, si tú vas a Londres y cumples años en Londres, te van a quedar activadas unas líneas donde procesos jurídicos y cosas van a ser muy complejas para ti. Pero tú verás.
Lo creíste.
Y yo en ese momento, no, estaba en la dualidad, porque no todos los días a ti te piden que des una charla en el Parlamento de Londres, ¿sí? Entonces, yo en ese momento en Colombia estaban pidiendo la visa, pues están pidiendo la visa a los colombianos para entrar a Inglaterra. Y yo hice todos los trámites, pero no me salía la visa todavía. Entonces yo dije, bueno, si el 31 de octubre no me ha llegado la visa, pues yo me voy para Atlanta. Dos días antes me volvieron a escribir de dónde Sadhguru y me dijeron, Kate, ¿no te imaginas? Sadhguru va a ser otro y en este sí tienes que estar el 5 de noviembre. Yo cumplo el 3, ese es el 5 de noviembre y pues el centro de él en Estados Unidos queda a 3 horas de Atlanta. Entonces les expliqué, miren, si el 31 de octubre no me llega la visa, yo voy. Y el 30 de octubre me escribe un amigo y me dice, Kate, no me vayas a matar, el día era las conferencias latinoamericanas de transformación y eso. Me dice, no me vayas a matar, pero necesito una speaker como tú el 4 de noviembre en Atlanta. Entonces yo dije, ok, 31 de octubre no me llegó la visa, fin, compré los tiquetes y me fui para Atlanta. Estando en el, cuando llego entonces para la charla con Sadhguru, con las 20 personas, cuando él sale y empieza a hablar, yo empiezo a llorar. Y lloré, lloré, no podía, no sabía por qué lloraba. O sea, la gente me miraba y me decía, y yo no entendía por qué estaba llorando. Pero sentía una conexión y una cosa espectacular. Se terminó y de ahí se dirigió, llegó la directora de Isha y me dijo, hola Katherine, qué bueno que estés aquí, te estamos esperando hace mucho, tenemos varios planes contigo en Latinoamérica. Y yo me sentí como Neo en Matrix, o sea, como así, o sea, yo hasta ahora estoy entendiendo quién es Sadhguru, ok. Entonces me dijo, mañana, tú te quedas hoy, mañana nos reunimos y te cuento. Entonces al otro día hablé con ella, me explicó algunas cosas y me dijo, ahora más tarde tú te vas a reunir sola con Sadhguru. Y yo, ok, bueno, me dijeron, vamos a hacer una práctica, no sé qué, necesitamos llevarte. Cuando ya yo estaba yendo, caminando para verme con Sadhguru, empezó mi mente a decir, ¿te vas a reunir con Sadhguru? ¿Qué le vas a preguntar, ta? Empecé a temblar, o sea, cogí el celular y se me caía. Y yo decía, Dios mío, ¿qué le va a preguntar a Sadhguru? ¿Sabes? Es como si a ti te dijeran que te vas a reunir con el Dalai Lama o algo así, sí. Y tu mente empieza ahí con cosas locas. Y entonces llegué y me senté. Para mí fueron como 5 minutos, realmente pudo haber sido 30 segundos, 20. Pero él está aquí sentado, yo acá sentado. Ahorita te muestro foto. Sí. Tengo las fotos. Ajá. Está ahí sentado, claro, está ahí sentado y los dos callados. Hasta que en un momento mi mente me dijo, pues, pregúntale que por qué salen tus sueños. Cuando iba a abrir la boca para decirle eso, no, él se atacó de la risa, se atacó de la risa ya, y me miró y me dijo, la razón por la cual yo salgo en tus sueños es porque tú estás lista. Yo, o sea, me dio escalofrío, entonces lo cuento, todavía me pasa. Y entonces me empezó a decir, mira, en tu vida tú has estado muy bien, el tema empresarial te manda el espiritual, espiritual te manda el empresarial. Ya has vivido suficiente en esta y en otras vidas, ya estás lista, estás en el centro. Eso lo vas a ir entendiendo. Y entonces me empezó a decir, queríamos que vinieras acá, entonces me explicó un poco, porque eso todavía no puedo contar. Y me dijo, y ya después me empezó a hablar de política, me dijo, yo me reuní con el anterior presidente de ustedes, con Iván Duque, y ta, 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 ahorita tienen este otro presidente, no le están pasando tan bien, aquí yo no hablo de temas políticos, pero bueno, y dijo, hay mucho karma en Latinoamérica, ta, 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 me explicó varias cosas, y de un momento a otro se paró, volvió a llegar la directora de la fundación con unas rosas amarillas. Y entonces me dijo, Kate, ven que ahora te vas a reunir con Sadhguru en otro lado. Yo, bueno, pues fui a otro lado, en ese otro lado, Sadhguru me estaba esperando y me dijo, acércate. Me cogió la mano. Cuando me cogió la mano, yo sentí que me entró una bola dorada, así, en todo el cuerpo. Después me dijo, tápate la nariz. Me tapé la nariz y yo sentí que esto me destapó como si hubiera hecho un rapé, mejor dicho, súper al 10, por 10, tin. Y después me cogió y me tocó unos puntos en la espalda y me abrazó y me dijo, tu mente y tus emociones van a parar. Yo, cuando me abrazó, yo no lo podía soltar y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y yo sentía que era como mi papá. Salí de ahí y dije, bueno, ellos querían que yo me quedara un mes, pero yo no me podía quedar un mes porque como mi esposo en ese momento no podía estar tanto tiempo solo, yo tenía que regresar en 2 días. Al día siguiente, yo dije, yo necesito devolverme hoy. Necesito a alguien que llegue en un carro y que vaya a algún aeropuerto y yo en un aeropuerto ya me defiendo. Y a los 10 minutos o antes, llegó un man en un carro. Paró como en una cabañita ahí al lado, sacó una maleta y la metió en el baúl del carro. Entonces yo fui allá. Le dije, oye, ven, ¿tú vas para algún aeropuerto? Y me dijo, sí, voy para el aeropuerto de Nashville. Me dijo, ah, pero yo vine al evento de Sadhguru. Yo fui uno de los 20 invitados. Yo soy un neurocirujano de Toronto, no sé qué. Llevo viniendo 8 años acá y nunca he tenido la posibilidad de tener un contacto con Sadhguru directo. Sé que tú recibiste el blessing, yo te llevo, pero tú me cuentas la historia. Y yo, obvio. Entonces, fui por mis cosas, las guardé. Ya, yo dije, uy, la divinidad, o sea, me trajo la persona y me va a llevar al aeropuerto. Estando en el camino, en el carro, dije, uy, qué rico, un café. A los 5 segundos, me dice el señor, oye, ¿te parece si paramos por un café?
Que ya no estabas tomando café.
Que yo ahí... Yo ahí venía con el tema de que un día a la semana no tomaba café porque le había hecho una promesa a los maestros de Saint Germain porque yo era adicta al café. Y cuando estuve donde Sadhguru, durante esos 3 días no tomé café. Sí. Entonces, claro, dije, me voy a tomar el último café y ya de aquí en adelante tomo café descafeinado. Dejo la cafeína porque allá me explicaron qué pasaba con la cafeína en el tema espiritual. Que no quiero entrar en ese tema porque, pues, ajá. Y aparte, pues, país cafetero, sí, ¿no? Entonces, nada, me tomé el último cafeta y ya. Semana y media después dije, no, qué lástima, yo ya no voy a cubrir el mundial, yo cubrí el de Rusia, este no. De ahí me llama mi manager y me dice, Kate, imagínate que a Norteamérica le encantó la entrevista que tú hiciste y ellos quieren que tú cubras el mundial de Rusia. Entonces ahí empecé a entender el poder que tenía de manifestar. Entender que se necesita la intención más la emoción más la acción y luego viene la acción divina, pero la acción divina es el 90%, el resto es solo el 10%. Y dije, pucha, yo tengo un gran poder de manifestación. Entonces empecé a darle la vuelta a muchas cosas, empecé a entrar muy full.
¿No toda la gente tiene ese poder de manifestación? ¿O toda la gente lo tiene?
Todos lo tenemos porque todos somos parte de Dios, todos somos una partícula de Dios, pero todos estamos en distintos momentos. En la medida en que tú vas despertando, vas entendiendo cada vez más todo eso. Se va dando, natural. Pero si tú lo estás oyendo y la audiencia también, es porque están preparados para esta información. Y empieza el cambio, bienvenidos. Es verdad.
Tengo mucho que preguntar, pero lo voy a preguntar fuera.
Entonces ya después de todo este tema, empiezo con mis otros coaches a aprender a desdoblarme conscientemente, a ver el aura de las personas. Entonces empiezo a estudiar astrología, numerología, ahorita estoy en diplomado en magia y bueno, empiezo a conectarme más con todo. Entonces decidí ese Kate dice 5, o sea, me gusta ayudar a los emprendedores y empresas a estructurar, a crecer y demás. Soy embajadora de sostenibilidad de diferentes organizaciones y marcas y me encanta poder ayudar desde ese tema. Si te has dado cuenta, estos días que hemos estado acá, todos los días he utilizado ropa eco, toda,
reciclada
de plástico. Me encanta el fútbol y lo que hago son analogías entre el fútbol, la vida y las empresas, porque cada día es un partido de fútbol. Trabajo mucho el tema espiritual y todo lo que me ayuda a sentirme bien, doy charlas sobre estos temas. Bueno, escribí en el libro de Trascendencia Espiritual, me volví muy, muy activa en redes, pero sobre todo para dar, contar historias de personas inspiradoras o contar proyectos que tienen propósito. Y todo lo hago desde el propósito. Y sí, mi mente comenzó a parar, mis emociones también. Eso no quiere decir que no sienta emociones. Sí siento emociones, pero no me engancho con las emociones. Entiendo que vienen a mostrarme algo, lo trabajo y perfecto. Y me sueño con que todas las personas puedan empezar a gestionar sus emociones y puedan dar las gracias por las cosas que tienen para que les puedan llegar el resto. Y todo el tiempo entonces trato de transmitir eso en mis redes, en las columnas, bueno, en todas las cosas que hago. Y pues nada, invito a la gente a eso, ¿no? A que entiendan que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y me encanta lo que hago y vivo el presente. A veces puede chocar con gente porque yo soy como un globito y es como, no, venga, venga, estamos en la tierra. Y hay cosas que obviamente te ayudan a estar más en la tierra. Pero me encanta compartir todo eso. Me encanta, por ejemplo, compartir cómo bendecir la comida, cómo lograr que la gente le vaya bien, se potencialice, esté
aunque, bien. Aunque, me, bueno, son dos preguntas que tengo. Primero, me llama la atención que lo que decías, a veces piensan que la gente estoy loca, pero ¿por qué piensas eso?
Oh, porque, bueno, obvio me lo dicen, pero me quieren. Oh, porque es algo que a uno no lo prepararon para eso. Nosotros venimos con unos programas, okay. ¿Sí? Que los activamos ya digamos que los primeros años de vida. O sea, tú ves a un bebé y cuando está el bebé tiene la certeza que hay algo más, que hay algo más grande que siempre lo va a sostener. El bebé sonríe, le se iluminan los ojos, está en presente. O sea, un bebé no está diciendo, uy, ¿será que más tarde sí me van a dar tetero? ¿Será que
okay.
No sé, me haga popo?
Está consciente 100%.
Sí, no, cero. El bebé está ahí. Y si, ya gatea y ve un juguete con un color, quiere ir por el juguete. ¿Sí? Eso le pasa al bebé. Ya con el tiempo empiezan los programas y entonces te empiezan a meter en la Matrix. Tin, tin, tin. Entonces tú empiezas, tengo que hacer esto, estudiar esto, casarme aquí, tener esto, ahí está, tin, 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 tin. Entonces cuando las personas que se empiezan a salir de esto, pues son las que están fuera de lo que se cree que es normal. Ahora, hoy en día hay muchísimo más despertar de conciencia. Ya inició la era dorada y comenzó el final de la era del Kali Yuga. Entonces ya hay más personas que están trabajando en su nivel de conciencia y es maravilloso. Pero los que todavía están acá, que está perfecto también, están en su proceso, pues obviamente creen que uno está muy loco.
Y la otra, okay. La otra cosa que quería preguntarte es, que también me llamó la atención, es que tú lees el aura. ¿O sabes?
Puedo ver el aura.
Ver el aura. No, te pregunto esto porque hace muchos años, y te lo cuento así rápido, porque me llamó la atención, hace muchos años, yo creo que fácilmente 10, 12 años, yo sentí que me iba a morir.
Ok.
Sentí que me iba a morir, pero no sabía por qué sentía que me iba a morir. Y entonces, estaba tranquilo, pero hablé con mi hermano, me acuerdo, hablé con mi papá, con mi pareja en ese momento, y que dije, no, hombre, pues siento que me voy a morir. Y no sé por qué, pero siento que me voy a morir. Pero de pronto, en esos días, me empezó a entrar mucha tristeza. Mucha tristeza, mucha tristeza, mucha tristeza. Y no sé por qué caí con alguien, con una persona que que arreglaba el aura, ¿no? Y entonces te voy a ser bien honesto, Kate. Y dije, qué mamadas. Como buen mexicano. Dije, yo no creo en eso. Simple y sencillamente no creo en eso. Pero yo, una persona me decía, un amigo me decía, ve, ¿no crees? Pues, está bien. Pues a lo mejor te puedes sentir mejor, güey. Y yo decía, no, pues yo andaba hasta triste, molesto. Eso es ese tema de sentimientos. A lo que voy, que me, no te voy a hacer el cuento largo. Llegué apático. O sea, dije, ¿qué onda? Me ponen y me ponen las manos encima, me dice, bueno, empieza como que a hablar o a orar, no sé cómo se le puede llamar. Y yo estaba enojado porque me dice, ¿ves los polvos de no sé qué, polvos dorados? Y la verdad yo quería evidenciar que no estaba viendo nada. Le digo, yo no veo nada. Así como te lo diciendo, yo no veo nada. Sí. Todavía no me ponía las manos. Me pone las manos en la cabeza y empiezo a llorar. A llorar, a llorar, a llorar. Pero yo, por dentro, no quería llorar. Y dije, ¿qué chingados me está pasando que yo estoy llorando? Yo ni conocía a la gente. Y a llorar y a llorar. Cate, estoy llorando 10 minutos, creo, o 15 minutos. Y no sé ni por qué. Y ya nunca jamás volví a sentir lo que esos sentimientos que tenía. Y luego cuando terminó todo esto, yo le agradecí porque dije, no manches, sentí que realmente me iba a morir. Y se te arreglé la aura, la tenías descompuesta. Te lo comparto porque si tú ves el aura, ¿cómo ves mi aura? Pues échame la mano. No. Porque hablaba de color. Digo, no recuerdo muy bien, pero ahorita se me vino ese recuerdo que, ¿sí? que tuve. Mira. ¿Sí se ve el aura realmente?
Sí, y todo el mundo, todos podemos aprender a leerla. A verla, a leerla, no, a verla. Sí, a verla y
después. O sea, ¿tú la ves? ¿Qué aura tengo?
Me concentro. ¿De verdad?
¿Cómo?
Ya me concentro. O sea, hay que concentrarse un poquito. La tienes azul. Estás en apertura.
Azul.
En este momento la tienes azul.
Hay muchos colores.
Tienes un poquito de dorado y un poquito de violeta. Pero sobre todo azul.
¿Qué significan esos colores?
Depende. El azul es apertura. Por ejemplo, si una persona tiene rojo es porque está de mal genio. ¿Sabes? Depende.
Okay.
Entonces, eso te permite también entender al otro, ser un poquito más empático. O sea, si tú te vas a sentar a negociar con alguien o algo y lo ves que está de mal genio, pues dices, hablemos de otra cosa mejor, ¿sabes? Y ayudas a que pueda transformarse. Todas las personas podemos aprender a hacerlo y es bonito. Entre más colores tienes, más conectado estás con el universo. Y bueno, hay mayor despertar.
Gamundi, se pide el chavo. Cura con las manos.
Bueno.
No te me acuerdo de él, no sé por qué.
Bueno, mira, ahí tienes un mensaje. Nunca es el mensajero, es el mensaje. Lo que te estoy diciendo, quédate con el mensaje. Cuando alguien te dice algo que a ti te mueve, el mal genio que algo te pueda generar, por ejemplo, o una tristeza o algo, no es esa persona. Es el mensaje. Hay algo ahí que tienes que trabajar tú.
¿El violeta qué significa?
¿El qué?
El color violeta.
Transformación. Ah. Ahí está. Por eso la luz violeta de transformación. Cuando uno quiere transformar la energía, cuando una persona está en proceso de transformación, ¿está?
No sé por qué te estoy diciendo.
Maravilloso. Gracias, o sea, por compartirlo.
No sé,
divino.
Yo estoy diciendo, nunca hablo violeta de eso regularmente.
Qué bonito.
Entonces, qué padre que compartes con nosotros lo que acabas de compartir. Tienes una historia extraordinaria. O sea, extraordinaria, no poquito, porque entonces eres emprendedora nata.
Sí.
Nata. O sea,
sí.
Como el rey de todo lo que haces.
Se me da, sí.
Y por otro lado, esa parte de la espiritualidad, pero ¿sabes qué? Yo te veo súper más espiritual que empresaria.
Yo también. Y me encanta. Y no creas, muchas veces me jalan mucho con el tema empresarial y los medios y la cosa. Y realmente mi prioridad es la parte espiritual. Y quiero que la gente pueda sentir eso que yo siento y pueda lograr ese despertar espiritual. Porque al final, el mayor emprendimiento que nos llevamos es el despertar espiritual. Te llevas tu crecimiento espiritual. Las empresas, las cosas no te las llevas. A la gente se le olvida eso.
¿Cómo
despierta? Ese es el emprendimiento más importante.
¿Cómo despierta uno espiritualmente?
Empiezas a buscar estando en presente. Estás en presente. En la medida en que estés más en presente y empieces a no tomarte nada personal, a no juzgar, empiezas en el camino, empiezas a buscar meditaciones, te van llegando las meditaciones, te van llegando los maestros, te va llegando todo. Es estar acá, es empezar a hablar contigo, ¿sabes? Obviamente Tengo un montón de mentores para todo, registros akáshicos, para, con todo gusto lo comparto, pero es comenzar a hablar con tu ser. El cuerpo es la mayor herramienta que tenemos. El cuerpo a uno le dice todo. Uno pone atención a gente que dice, uy, yo no debía haber hecho, yo sí sentí algo en el estómago. Pues hoy el cuerpo te dijo, ¿sabes? Entonces, es eso, es estar en presente para entender las herramientas. Tienes un cuerpo de ángeles y de seres y ancestros trabajando para ti. Ahí tú empiezas ese proceso, pero cada cual a su ritmo. Hay gente que lo hace más rápido, hay gente que lo hace más despacio. Cada cual a su ritmo. Todo esto es una acumulación de vidas. Pero lo que sí sé es que si estás oyendo esto y la audiencia también, es porque muchas vidas han trabajado para esta información.
Muchas gracias por esta plática. Muchas gracias por compartirnos tu historia y muchas gracias por darte el tiempo, porque sé que eres una persona ocupada también, por compartir con nosotros y con la audiencia en México de en Mentes Excepcionales. Y qué bueno que te hiciste el tiempo de hacer la entrevista. Estoy sí. emocionado, estoy contento y muchas gracias, Katy.
Lo logramos, muchas gracias por la invitación.
Oigan, pues sigan, dinos cuáles son tus redes sociales para que te sigan.
Me encuentran en todas las redes como Kate Loaiza, arroba Kate Loaiza con Z, Loaiza.
Vayan, estamos en todas las plataformas digitales, todas las redes sociales y nos vemos en la próxima en cualquier lugar del mundo. Vamos, bye.